En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa estamos con Liliana Etlis y va a desarrollar un tema, miradas alternativas en salud. ¿De qué se trata, Liliana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, el tema es que tenía muchos deseos de trabajar este tema porque vengo de una tradición biologista. Muchos saben que, sobre todo acá, estuve muchos años en farmacia y bioquímica, después estudié psicología y posteriormente antropología social. Y esto me hizo ver determinadas técnicas que, bueno, que me hacen un signo de interrogación y me hacen ruido en este momento de mi vida, ¿no? Y en este momento de mi vida planteo una línea que sigue la sociología y la antropología, en donde explica lo que se llaman identidades estalladas, contemporáneas, ¿no?, de esta época, ¿no? Y plantea que no se puede dividir el cuerpo con el cuerpo físico, con el cuerpo psíquico. Y agrega que el sufrimiento es una cuestión de significación y de valor, y que es la consecuencia de una relación afectiva, y que no es de un organismo, sino que marca a un individuo que desborda hacia una relación con el mundo, haciendo hincapié en que no hay polaridad entre cuerpo-espíritu o poner el dolor físico al sufrimiento psíquico, y responde a un dualismo que contradice la experiencia. Nosotros, en el caso de la antropología, el que tiene, por ejemplo, migraña, sufre un estado, digamos, de dolor y de sufrimiento que no tiene que ver con tomar como estrategia de resolver el dolor el migral o una aspirina, sino que tiene que ver con investigar más en qué tipo de sociedad está conviviendo esta persona, en qué lugar o qué modelos de atención abordaron con él en diferentes momentos históricos, así como también los determinantes en salud y las inversiones económicas en su abordaje, estrategias en atención primaria, la organización del sistema de salud o subniveles de complejidad. Para eso hay un modelo de atención que depende de un paradigma del proceso de salud, enfermedad y atención que se implementa mediante prácticas sociales como, por ejemplo, las alternativas. Las alternativas, según un documento que salió hace muy poco, habla sobre la importancia y legitimidad de la racionalidad cultural y social de los grupos. Esto es interesante para los grupos que vienen del norte y que vienen migrantes por el hambre en la capital, en la zona urbana. La importancia de estrategias populares que determinan un saber colectivo, perdón. Importancia del grupo familiar y o comunal, es decir, que interviene la familia como el potencial de primer nivel real de atención. La importancia de la apropiación pragmática de las clases subalternas, es decir, las clases subalternas serían las invisibilizadas, las que no se ven, y del conjunto de las clases sociales del saber y prácticas médicas. La incidencia de los mecanismos sociales de reciprocidad junto con los mecanismos de desigualdad social, es decir, que se toma como prioridad el tema de la desigualdad, la ponderación de las fuerzas de control y normatización de todas las prácticas curativas y la necesidad del cuestionamiento institucional o, por la menor, la apropiación colectiva de los controles, colectiva, no individual. Todos estos procesos son reales y pueden favorecer el desarrollo de estrategias respecto de problemas de salud y enfermedad que total o parcialmente remiten a la particularidad cultural. Entonces, en el caso, digamos, de la medicalización en Occidente, la medicalización occidental moderna, se despliegan determinadas ordenadas en disciplinas jerárquicas diferentes y los conocimientos sobre los niveles de prevención de salud se transmiten verticalmente. Esto no significa que no sea válido, lo que digo es que son diferentes niveles de atención. En segundo lugar, coexisten concepciones sobre la persona humana y sus derechos, sobre la ética profesional, sobre la participación de los documentos. Sigo leyendo el documento último que salió sobre modelos explicativos de los procesos de salud, enfermedad y atención, un modelo que es constructo teórico, un sistema organizado en prácticas del sector de salud y que toma en cuenta fundamentalmente una resolución que viene del año 93, en donde hace hincapié en la atención de la desigualdad entre los 43 millones de indígenas en América, expresándose en la mortalidad excesiva por causas evitables en relación con otros grupos sociales y fortalecer su identidad y respetar los derechos en cuanto a salud y medio ambiente, respetando también la diversidad étnica, el medio ambiente y cultural en América, la biodiversidad y el equilibrio ecológico, especialmente en salud y nutrición. Así aparecen dos paradigmas, dos modelos de atención que coexisten. Por un lado, la biomedicina, con un proceso de búsqueda de atención de la como único proceso racional en el individuo, y por otro lado, y otras cosas más, ¿no?, en la utilización de características específicas, de problemas específicos en el individuo. En el caso de los modelos alternativo y complementario, utilizan el paradigma del pluralismo. Yo insisto, como la semana pasada, que el pluralismo como mecanismo de elección toma en cuenta el cuerpo individual, social, político, el cuerpo político, ese cuerpo que proviene del control estatal, de la vigilancia de los cuerpos que también traen patologías y fundamentalmente el tema de los derechos humanos como eje, integrándolo en determinadas disciplinas. Bueno, esto quería decir sobre lo alternativo en relación a salud, y otros modelos que podremos seguir investigando junto con Javi. Bueno, buenas tardes.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. En 1919 tiene lugar por primera vez un cruce directo del Atlántico en aeroplano. En 1928 nace en la provincia de Santa Fe Ernesto Che Guevara, médico, político y guerrillero, fue comandante del ejército revolucionario que derrocó al dictador Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958. Fue tras el triunfo de la revolución la mano derecha de Fidel Castro. Intentó llevar la revolución a América del Sur, pero murió asesinado en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967. 1982, el ejército argentino se rinde en Puerto Argentino, dando fin a la Guerra de Malvinas, iniciada el 2 de abril del mismo año. 1986, muere en Ginebra, Suiza, Jorge Luis Borges, uno de los más destacados poetas, cuentistas y ensayistas del país. Entre sus obras figuran Fervor de Buenos Aires, Inquisiciones, Historia Universal de la Infamia, Ficciones y El Aleph. Había nacido en Buenos Aires, un 24 de agosto de 1899. 2005. La Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. 15 de junio. Día Nacional del Libro. Se celebra en nuestro país en esta fecha en recuerdo de la primera entrega de premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres hacía más de 100 años, el 15 de junio de 1908. Día del Bioquímico. Se conmemora en esta fecha en homenaje al impulsor de la profesión bioquímica, el doctor Juan Antonio Sánchez, quien nació el 15 de junio de 1871. 1814. El ejército español derrota a las tropas de Simón Bolívar en la Batalla de Puerta, en Venezuela. 1835. Nace en Buenos Aires el doctor Manuel Argerich. Asistió a los enfermos por la viruela que asoló al ejército aliado que venció en Caseros. Más tarde fue uno de los primeros en asistir a las víctimas del cólera. Y en 1871 formó la Comisión Popular en una cruzada contra la peste que le dio muerte finalmente en 1871. 1932. Estalla la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia cuando esta ocupa el fortín paraguayo Carlos Antonio López. 1977, se realizan elecciones en España luego de 41 años de dictadura. 16 de junio, Día del Ingeniero. Se conmemora en esta fecha en recuerdo del día en que se inició la enseñanza de ingeniería en nuestro país, el 16 de junio de 1865, con la creación del Departamento de Ciencias Exactas. 1817, San Martín es designado general en jefe del ejército de Chile. 1898, Estados Unidos bombardea Cuba. 1955, la Marina bombardea la Plaza de Mayo. En nombre de la libertad, los enemigos del pueblo asesinan a centenares de inocentes. Mujeres, hombres y niños caen en el cobarde ataque perpetrado por la Marina y apoyado por dirigentes de la oposición. Por la noche, partidarios peronistas incendian iglesias católicas. Ese mismo día, el Papa Pío XII excomulga al presidente general Juan Domingo Perón.
Con Javier Sagese en La Victoriosa esta tarde, Javi había preparado algo sobre los recortes en discapacidad. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes a todos y a todas. Sí, digamos, es creo que el tema de la semana, si no de todo el resto del gobierno, porque digamos es la representación clara de lo que le interesa a esta administración, la discapacidad y las limitaciones que se pueda tener desde el punto de vista social. Ya desde el 10 de mayo de este año había denuncias que no proveían adecuadamente medicamentos y otros insumos, sobre todo para gente con discapacidad. Lemus había generado recortes en toda la parte de transporte y logística.
Te interrumpo un segundo.
Sí, cómo no.
Lemus, ¿quién es?
Ministro, bueno, es difícil de reconocerlo porque la verdad que es más ausente que...
que como varios de los...
sí.
De los mejores 50 años es...
Es el ministro de Salud, pero digamos de Nación, sí. Fue previamente de la ciudad, pero es uno de los grandes ausentes, está subejecutado, digamos.
Él mismo se subejecuta.
Sí, se mantiene en perfil muy, muy bajo. Bueno, pero no quiere decir que, digamos, si bien no se haga ver, digamos, no actúe desde las sombras como todos estos monjes negros. Y, bueno, había generado una merma en el transporte y en la logística de un montón de medicamentos y elementos que debían llegar a discapacitados, que ya se denunciaban desde el PAMI desde mayo. Ahora, digamos, surge lo que ahora explica Guillermo Badino, que es de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, un achique de pensiones, digamos, que dicen que no tiene nada que ver con el ajuste y la reducción del déficit fiscal, pero evidentemente no puede haber otra razón para este tipo de pensamiento neoliberal. Dicen que en los últimos 3 meses más de 70.000 discapacitados dejaron de recibir la ayuda, se quedaron sin prestación alguna. Y lanzan frases como: una persona con síndrome de Down no es un sujeto de derecho de esa pensión porque puede trabajar si lo deseara. Por supuesto, los medios afines como La Nación no tienen mejor idea de presentar un caso de una paciente con síndrome de Down que vive en su departamento, que trabaja, que cuida las plantas. Obviamente, todos sabemos que hay diversos grados y muy seguramente para que esta señora pueda tener esta vida tuvo que tener una rehabilitación, tuvo que tener estimulación temprana. La madre justamente...
Una contención que
no es... Una contención social, que justamente que lo que están recortando para generar, digamos, que haya discapacitados que puedan tener una vida casi normal o normal. Entonces, contradiciendo la lógica, digamos, cortan la posibilidad de que todos los subsidios que puedan tener, gente que, digamos, se jubila y era sostén de pacientes discapacitados, les quitan la pensión a la vez. Digamos, una sensibilidad social a flor de piel, son un cardo, va, digamos
así. De todas maneras, perdóname que insista sobre esto, la media de lo que nosotros vemos, y esto es subjetivo, es solamente una mirada empírica, no es que el portador, el paciente con síndrome de Down se autoabastezca. La media es que normalmente...
No, de ninguna manera, digamos, son casos excepcionales. Lo pone la Nación, digamos, dentro porque quiere darle...
Justificar lo que dijo Vadino.
Digamos, siempre necesitan, digamos, un acompañamiento, digamos, si no es una asistencia permanente, depende del grado, digamos, porque hay desde idiosias severas hasta retardos leves de mentales. Todos ellos necesitan algún tipo de asesoramiento, control. Que hay algunos que trabajan, hay actores, hay este.
Sí, eso en, no lo desconocemos.
Pero por la, eso. Pero no quiere decir que no requieran ayuda y digamos un sustento extra más allá de la general desde la ley. Bueno, pero el planteo es que hubo un incremento. Este increíble de pensiones por discapacidad en los 12 años de la pesada herencia.
Sí.
Entonces ahora están agarraron machete y empezaron fa fa fa. Si nos equivocamos en algo, después nos avisan, dice.
Sí, sí, pero
nosotros después lo corregimos.
Primero no pego y después
sí, pregunto. Primero lo podé y si sobrevivió después de
había un defensor recorte. En Independiente que le decía Nacha Brava a Roland, pasabas bueno. Vos o la pelota, los dos juntos no pasaba. Esto es lo mismo.
Es lo mismo.
O sea, pero aparte lo que vos decís, tienen la sensibilidad de una madera, no sé si y una madera todavía no recortada. Bueno, yo creo que el árbol es sensible, estos tipos.
Sí, no, ni paviruta.
La discapacidad es de ellos, no es de todos los demás. No,
lo sí, de... bueno, pero este ya, digamos, una tras otra, digamos, el PAMI los dejan sin remedio, dejan este sin atención, hay, digamos, un descontrol generalizado. Y ya cuando vos decís, ¿con quién se pueden meter para ser más malo? Digamos, pierno doy una.
Sí.
Ahora le damos a los discapacitados, los dejamos sin pensiones. Bueno, así estamos.
Bueno, es eso lo que todos decimos. Gracias, Javi.
Efemérides en La Victoriosa. 17 de junio, Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, conmemorando el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Estudió en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires, participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, tras la Revolución de Mayo se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú y formó parte de las tropas victoriosas en Suipacha. Colaboró luego en el sitio de Montevideo. En mayo de 1815 fue electo gobernador de Salta y se puso al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo en una guerra gaucha que frenó el avance español con tácticas guerrilleras. El 7 de junio de 1821, los realistas comandados por el general Olañeta entraron en la ciudad de Salta y lo hirieron de muerte. Había nacido en Salta el 8 de febrero de 1785. 1976. Muere asesinado el escritor, periodista y poeta Francisco Paco Urondo. Fue colaborador de La Opinión, Crisis, Noticias y Eco Contemporáneo y autor de Historia Antigua, Breves, Lugares, Del Otro Lado, Nombres, Poemas Póstumos. Escribió el ensayo La Patria Fusilada con entrevistas a los sobrevivientes de la masacre de Trelew. Militó en la FARC y en Montoneros. Fue director general de Cultura de la provincia de Santa Fe, director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y fue asesinado tras ser detenido por la policía en la provincia de Mendoza. Había nacido en Santa Fe el 10 de enero de 1930. 18 de junio, 1979, Estados Unidos y Rusia firman el Tratado SALT II para la limitación de armas nucleares. 19 de junio, 1764, nace en Sauce, Canelones, República Oriental del Uruguay, José Gervasio de Artigas. Fue uno de los primeros promotores del federalismo en la región y del reparto de tierras y ganado. Luchó contra el centralismo directorial y en 1815 decidió no concurrir al Congreso de Tucumán, en protesta por la actitud del gobierno porteño de fomentar la invasión portuguesa a la banda oriental. Mientras Estanislao López y Francisco Ramírez invadían Buenos Aires y triunfaban en Cepeda, Artigas era derrotado por los portugueses en Tacuarembó. Aprovechando la debilidad de su antiguo jefe, López y Ramírez firmaron a espaldas de Artigas el Tratado del Pilar, abandonando a su suerte al caudillo oriental. Ante la traición, Artigas entró en Entre Ríos dispuesto a someter a Ramírez, pero fue derrotado definitivamente en Las Huachas y debió marchar hacia el exilio en el Paraguay. Después de 3 décadas de exilio paraguayo, murió a los 86 años, el 23 de septiembre de 1850. 1948, por decreto número 220.564, se crea la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, desde 1950 llamada Fundación Eva Perón. 2011, los indignados en España organizan una manifestación masiva en contra, principalmente del Pacto del Euro, iniciativa apoyada a nivel mundial. 20 de junio, Día de la Bandera. Por ley del 9 de junio de 1938 se declara el Día de la Bandera Argentina, estableciendo el feriado nacional en conmemoración de la muerte de Manuel Belgrano, acaecida en 1820. Manuel Belgrano estudió en el Colegio de San Carlos y luego en la Universidad de Salamanca y Valladolid. En 1794 asume como primer secretario del consulado, desde donde se propuso fomentar la educación. Creó escuelas de dibujo, de matemática, de náutica. En 1806, durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. Apoyó la causa patriota durante la Revolución de Mayo y fue nombrado vocal de la primera Junta de Gobierno. Encabezó la expedición al Paraguay, durante la cual creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En el norte, encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán, Salta y Las Piedras. Luego vendrían las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y su retiro del ejército del norte. En 1816 participó activamente en el Congreso de Tucumán. Había nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. En 1944 se inaugura la línea E de subterráneos de Buenos Aires. En 1957 se inaugura en Rosario Santa Fe el Monumento a la Bandera. En 1973 tiene lugar la masacre de Ezeiza. Tras 18 años de exilio, en esa fecha Juan Domingo Perón regresaba al país. Unas 2 millones de personas esperaban la llegada del líder en los bosques de Ezeiza, donde se había preparado un palco. Cuando columnas de la FARC y montoneros intentaron ingresar, fueron sorpresivamente atacadas a tiros desde el palco. Hubo 13 muertos y 365 heridos. Efemérides en La Victoriosa.
Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Y la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Solo sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida. Por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.